Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que compartiremos durante una hora aquí en la Radio de Todos.
Con el modelo 100% voluntario es que los donantes donan sangre sin saber para quién.
El Hospital Garrahan refuerza año a año su modelo de donación voluntaria de sangre. Hablamos con la médica hematóloga Silvina Cooperman.
Que se educa a la sociedad con la información que necesitamos para que aprendan a cuidar su salud desde el aspecto principalmente cardiovascular.
Wikicardio es un sitio con información confiable que ofrece datos sobre la salud del corazón. Dialogamos con la directora de este espacio, la doctora Mariana Corneli.
Los ruidos ambientales tienen una determinada cantidad de decibeles, pueden, digamos, generarnos un daño auditivo.
Cuidar la salud de los oídos es imprescindible para preservar la audición. Entrevistamos a la fonoaudióloga Agustina Leiro.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Hace 103 años, el argentino Luis Agote se convirtió en el primer médico en el mundo que realizó una transfusión de sangre indirecta, sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Y hay que recordar que la sangre no se fabrica, no se compra ni se vende, y por eso es necesaria su donación. Vamos a conversar con Silvina Cooperman, ella es la jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Hola, Silvina. Consultarla acerca de esta cuestión de la importancia de la donación de sangre y de ir paulatinamente hacia un sistema voluntario de sangre, que es el que ustedes, de donación de sangre, ¿no?, que es el que ustedes han implementado en el Hospital Garrahan. ¿Puede contarnos cuáles son las diferencias entre el modelo de reposición y el modelo de donación voluntaria?
Sí, por supuesto. El modelo de reposición es el modelo por el cual una persona tiene que ir a internarse o operarse y le dicen que traiga 5 donantes, 10 donantes para poder hacer la intervención. La diferencia con el modelo 100% voluntario es que los donantes donan sangre sin saber para quién, y entonces de esa forma los familiares o los amigos del paciente no tienen que preocuparse por llevar donantes, sino enfocarse solamente en poder pasar lo mejor posible el momento que están atravesando.
¿Cómo es aquí en la Argentina el sistema de donación? Hay un sistema que no es completamente voluntario, pero ustedes sí lo implementan en el Hospital Garrahan.
Sí, es así. En Argentina al momento hay un 25% de donantes voluntarios, es decir, donantes que donan para cualquier paciente que lo necesite. Ajá. El resto son donantes que son solicitados a los pacientes. En el Hospital Garrahan, desde el año 2011, intentamos llevar a cabo un programa en el cual hacemos campañas de donación. Es decir, sacamos el banco de sangre a la comunidad, lo sacamos del hospital y nos acercamos a empresas, a universidades, a municipios, a fábricas, que nos esperan, vamos todo nuestro personal y llevamos todo el equipamiento, y ahí sacamos sangre a los donantes y traemos la sangre para transfundir a nuestros pacientes. Esto hace que el donante se sienta cómodo donando sangre en un lugar que conoce, junto a las personas que está todos los días. Muchas veces el hospital es una barrera para la donación, porque en realidad no queremos ir a los hospitales, nos vincula con aquello que puede ser más triste o más preocupante. En cambio, si uno le acerca la posibilidad a las personas a donar, nosotros pudimos descubrir que las personas donan, que las personas quieren hacer algo por otro, que entienden cuál es la problemática. Solo hay que dar ese paso de poder ofrecer un ámbito de donación que sea más amable y más cálido.
Claro, o sea, Silvina, que ustedes han podido comprobar a través de estas campañas que realizan todos los años que se incrementa la donación voluntaria de sangre si ustedes se acercan hacia los lugares de trabajo o los lugares de estudio o lugares que concurre la gente habitualmente.
Claro, acercamos la donación a los lugares de todos los días. Y cuando nosotros teníamos el prejuicio y pensábamos, no, la gente en realidad no dona, no existe en Argentina la cultura de la donación, la verdad que en todos estos años pudimos derribar ese mito. La gente dona, solo hay que hacer accesible ese proceso. pues, claro, acción.
¿Y ustedes en el hospital Garrahan están abastecidos completamente con la donación voluntaria de sangre?
Es así. Nosotros no tenemos sobresaltos de nuestro inventario. Todos los pacientes tienen la sangre que necesitan gracias a los donantes voluntarios y también a los que organizan estas campañas, que son personas de la comunidad, son alumnos de las universidades, de los cuales hacemos talleres antes de ir a las colectas para explicarle a las personas, digamos, cuáles son los requisitos para donar y qué va a pasar ese día que hacemos la campaña. Hacemos la campaña y se acercan y la verdad que cada campaña es como un día de fiesta, ¿no? La gente está muy contenta, la gente se siente muy feliz de poder hacer algo por otro que la verdad que no se compra. No hay un ser humano que done, no hay posibilidad que pacientes puedan atravesar enfermedades graves o cirugías o accidentes.
¿Quiénes pueden ser donantes?
La verdad es que la mayoría de nosotros podemos donar sangre. Tenemos que tener más de 18 años, tenemos que sentirnos bien. Es mejor desayunar, también ese es otro mito, ¿no? Que hay que ir a donar sangre en ayunas, y la verdad que no es así. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer campañas por la tarde o por la noche y las personas desayunan, almuerzan, meriendan y después donan, y se tolera mucho mejor la donación. Pueden donar las personas que tienen tatuajes, que se hicieron acupuntura o piercing y ha pasado un año después del tatuaje, ¿no? No hay ningún problema. Las personas que tuvieron hepatitis antes de los 11 años también pueden donar. Con la mayoría de los remedios o medicamentos que tomemos se puede donar. Para todo eso, lo primero que hacemos es una entrevista al donante. Claro. Para asegurarnos que la donación no le va a causar daño y que también la sangre va a ser segura para el paciente que la reciba.
Y además hay otros mitos, como usted decía, esto del desayuno, que son, por ejemplo, que la donación de sangre hace que uno se sienta mal, que se pueda descomponer y demás. ¿Qué nos puede decir de esto?
La donación de sangre a veces ocasiona un poco de mareo, un poco de baja presión, pero no es lo que ocurre más frecuentemente. La mayoría, la gran mayoría de los donantes toleran muy bien la donación y quieren volver a hacerlo una y otra vez. De hecho, nosotros hacemos campañas en lugares que vamos una vez por año. Sí. Donan los donantes y se convierten en donantes, no solamente voluntarios, sino donantes habituales.
¿Cuántas veces una persona puede donar sangre en un año, por ejemplo?
Y nosotros ahora estamos recomendando que las personas donen hasta 2 veces por año. Sí. Porque de esa forma se recupera mejor el hierro y evitamos que los donantes se queden con algún tipo de anemia. Ajá. 2 veces por año sería muy suficiente. En realidad, en Argentina están donando por año aproximadamente 1.200.000 donantes. Con lo cual, si uno compara con la población elegible para donar, es muy poquita la necesidad de sangre de nuestro país. Uh-huh. Y debería poder cubrirse con donantes voluntarios sin tener que los pacientes pasar por una tarea, digamos, angustiante y dificultosa como tener que traer donantes en un momento tan crítico.
Seguro, claro. ¿Y para qué se usa la sangre? ¿Cuál es el destino? Una vez que ustedes tienen esa sangre donada, ¿cuál es el procedimiento que se sigue y para qué se utiliza finalmente?
Cuando una persona dona sangre, nosotros dividimos la sangre en distintos componentes, que son las células que tiene la sangre, en los glóbulos rojos, en las plaquetas, en el plasma. El plasma tiene factores de la coagulación y también tiene proteínas. Y entonces después le damos a cada paciente el componente que necesita. Los pacientes, por ejemplo, que sufren intervenciones quirúrgicas necesitan a veces glóbulos rojos, a veces plaquetas. Los pacientes que tienen enfermedades hematológicas como la leucemia o pacientes que tienen que hacer tratamientos de quimioterapia, también necesitan glóbulos rojos, pero más necesitan plaquetas. Y una particularidad que tiene la sangre es que se vence. Nosotros no podemos guardar la sangre por años y años. Uh-huh. Duran a veces, los glóbulos rojos, por ejemplo, duran 42 días. Las plaquetas solo duran 5 días después que las extraemos, con lo cual todo el tiempo necesitamos que se acerquen donantes.
Sí, sobre todo tratándose de niños, ¿no?, que enfrentan este tipo de enfermedades que tienen que ver con enfermedades oncológicas de la sangre. Digo, es muy necesario.
Es muy necesario. Los pacientes que se trasplantan de médula ósea, hasta que la médula ósea prende, por decirlo de alguna forma, en el paciente, los pacientes no, digamos, la médula ósea que no funciona no libera células de la sangre, con lo cual los pacientes sobreviven gracias a las transfusiones de sangre.
Claro.
Gracias a donantes que vienen y que donan todos los días.
Silvina, ¿qué es lo que faltaría tal vez o de qué manera se puede llegar? Usted dice que es un porcentaje pequeño en realidad de la población la que es donante voluntario de sangre. ¿Cómo se puede llegar hacia un sistema total de donación voluntaria y no por reposición en el país?
Desde mi perspectiva, no es un cambio de la cultura solamente, sino un cambio en el sistema sanitario.
Ajá.
El sistema sanitario sea proactivo, vaya a buscar sus donantes, vaya a hacer las campañas de donación en los, donde los donantes hacen sus actividades todos los días. Cuando hagamos este clic, el modelo de donación va a cambiar y esto está demostrado también en otros países. Las personas no se acercan a los hospitales. Lo que sucede es que el hospital saca el banco de sangre a la comunidad y facilita el acto de donar. Y las personas donan sin ningún prejuicio y sin ningún reparo.
Es un cambio en la mirada. Y esto que usted decía, que muchas veces el hospital es una barrera para que la gente se acerque a donar. Silvina, me gustaría que nos recuerde, más allá de las campañas de donación, pueden consultarse en la página del hospital. ¿Ustedes tienen allí un listado de los lugares donde van concurriendo?
Todos los meses nosotros actualizamos nuestro cronograma de salidas a las campañas y todos los días salimos de domingo a domingo y estamos en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esto lo pueden ver en la página del hospital, que es www.garrahan.gov.ar. También tenemos un Facebook, que es el Facebook del Banco de Sangre Garrahan, y ahí está el cronograma de colectas para los que quieren acercar.
Está bien.
Además, pueden hacerlo en el banco de sangre, en el Hospital Garrahan.
Claro.
Que atendemos todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Y Silvina, importante recordar esto que nos decía, que no es necesario para donar sangre estar, por ejemplo, en ayunas, sino que puede donarse perfectamente luego de haber comido, ¿cierto?
Tal cual. Uh-huh. Hay que desayunar muy bien, tomar mucho líquido, venir con el documento de identidad y hacer la donación, que no lleva más de una hora, todo el proceso.
Queremos agradecerle, Silvina Cooperman, jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Le mandamos un saludo, muy amable.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de contar lo que hacemos y también, bueno, por supuesto, agradecerle mucho, mucho a todos nuestros donantes y a los organizadores de campaña.
Bueno, muchas gracias, Silvina. Hasta luego.
Gracias.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
Por mirarte estoy accidentado. Tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable. Qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida. Un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera. La mañana también nos alcanzó. Navegando en una balsa de madera. Los esclavos del loco corazón. Si por las noches ya no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré. Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Un segundo me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré. Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir. Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue.
Esto es Por Mirarte, Andrés Calamaro.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, tanto a nivel mundial como aquí en el país. Y en la Argentina afectan a uno de cada tres habitantes. Con estos datos como base y también teniendo en cuenta la necesidad de un espacio que ofrezca información certera y confiable a aquellas personas que buscan información en la web, la Sociedad Argentina de Cardiología lleva adelante desde 2015 el sitio Wikicardio. Pero para conocer más, vamos a conversar con la directora de este espacio. Ella es la médica cardióloga y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, Mariana Cornelli, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, Mariana. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por contactarte con nosotros, dado el espacio.
¿Cómo es que nace, Mariana? Un poco contaba yo, ¿no?, esta necesidad de tener un sitio con información confiable, pero ¿cómo es que nace desde la Sociedad Argentina de Cardiología esta inquietud de armar un sitio con información con aval científico?
Sí, Diana, el día a día nuestro con los pacientes en consulta muchas veces surgen un montón de preguntas que, dado el tiempo de la consulta, la especialidad o los mismos familiares, buscaban un lugar donde poder responder con un aval científico las preguntas vinculadas a lo que es la cardiología. Entonces, conjunto de la sociedad, hablando de esta inquietud que estaba surgiendo en la sociedad, que muchas veces lo veíamos en propios familiares, que nos contaban que viene un médico y que les quedan un montón de cosas por preguntar, averiguar, surgió la idea de este espacio de poder responder con lo que vos estabas remarcando, que es información confiable. Uh-huh. Información que la es generada por los propios médicos y de un lenguaje de que la gente lo puede entender, que es uno de los puntos más importantes del sitio.
Porque además entiendo yo que el tema de tener acceso a la información que circula en Internet muchas veces es muy tentador, pero también puede llegar a ser un arma de doble filo, porque no todos los sitios tienen el aval científico, como por ejemplo lo es Wikicardio, que tiene el respaldo de la Sociedad de Cardiología, ¿cierto?
Totalmente, y bueno, mismo nos ha pasado que uno entra en las páginas web, ve información que es incorrecta, y eso desencadena tanto una cantidad de consultas, métodos diagnósticos, un conjunto de hechos a punto de partida que la información brindada no fue la correcta.
Claro.
La idea entonces del espacio fue justamente términos básicos inicialmente, y a poco se fue aumentando el número de términos incorporados, con un enfoque principalmente también lo que es la prevención cardiovascular. Que el objetivo es educar a la sociedad con la información que necesitamos para que aprendan a cuidar su salud desde el aspecto principalmente cardiovascular.
Y Mariana, ¿cómo fue organizada la información que contiene este sitio?
La idea fue convocar a todos los que son miembros de la Sociedad Argentina de Cardiología con las diferentes subespecialidades. Y de esta forma, en forma conjunta, se hicieron un listado de preguntas frecuentes de los pacientes y de términos que generalmente consultan. Y de esta forma, dentro de cada una de las especialidades, fueron invitados a participar en párrafos cortos, pero claros, relacionados entonces a esos términos. De a poco se fue incrementando esa base de datos. En general, el proyecto inició en el año 2015, y este año nuevamente invitamos a la participación de los médicos cardiólogos participantes de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así de a poco vamos profundizando un poco más los diferentes términos, consultas de patologías, de todas formas siempre recalcamos que es una consulta de información lo que nosotros brindamos y que la consulta médica de todas formas no la reemplaza de ninguna forma. Esto es una consulta de información.
Estuve recorriendo el sitio y una de las características que tiene, además de esto que contabas, que son párrafos cortos, y el lenguaje es muy accesible. ¿Ustedes también trabajaron con algún tipo de asesoramiento de una periodista científica?
Exactamente. Sí, voy a agradecer al equipo que trabaja con nosotros. En este caso es Alejandra Fogaret, que es la periodista científica, que justamente muchas veces a los médicos se nos vuelve un poco complejo con los términos que usamos nosotros, que la gente los pueda entender. Entonces ella nos apoya, nos asesora tratando de que la información entonces pueda ser entendida por la mayoría de la comunidad.
Estamos hablando aquí en Radio Nacional con Mariana Cornelli, ella es médica cardióloga, y en este caso estamos hablando en su carácter de directora del sitio Wikicardio. Decíamos, Mariana, al principio entonces que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, y aquí en Argentina estamos en las mismas cifras, ¿cierto?
Exactamente, sí. Lo que se ha visto en muchos países de Europa principalmente, que de a poco educando a la población con medidas muy sencillas de prevención cardiovascular, de a poco va disminuyendo esa tasa, pero aún queda mucho por hacer. Nuestro país continúa siendo la primera causa de muerte y a uno le da muchas veces impotencia porque medidas simples de justamente de educación a la comunidad y prevención en cuanto a controles factores de riesgo como la hipertensión, diabetes o el tabaquismo, tendrían un gran impacto, una disminución sumamente importante en esta mortalidad evitable muchas veces.
Y en Argentina, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el corazón?
Principalmente va a ser la presión alta, la hipertensión, conocidos por todos, y la importancia de esto es que medidas como principalmente el control, saber uno su presión arterial, también lo pone a uno en a ver en qué lugar está, digamos, con respecto a este factor de riesgo. Y por otro lado, el control, es decir, disminuir lo más que uno pueda el consumo de sodio, el no agregar a las comidas, son todos hábitos saludables que con respecto a este factor de riesgo lo va a controlar en forma significativa. Asimismo, el tabaquismo también, con las campañas que han surgido en los últimos años, la prohibición del tabaquismo en sectores públicos, es otro factor de riesgo prevenible. Y por otro lado, el pilar también, que es sumamente importante, es con respecto a la actividad física. Simplemente caminatas de 30 minutos 5 veces a la semana es lo que recomienda las organizaciones internacionales. Y en general, uno si lo tiene en cuenta, caminar al trabajo, subir una escalera, son todas actividades que suman y que justamente nos van a ayudar a prevenir estos factores de riesgo.
Esta información que nos estás dando, ¿es también la que es más buscada en el sitio Wikicardio? Digo, ¿coincide el interés que tiene la gente, la población o las personas que deben tratarse de algún tipo de afección cardíaca con estos factores de riesgo, con estas situaciones que se presentan en cuanto a la salud cardiovascular?
Tal cual, uno va viendo que la gente, a medida que uno le brinda información, se va interesando en el tema y se preocupa en el mismo. Los temas en general más consultados corresponden a hipertensión, a infarto, a arritmia y palpitaciones, por ejemplo, fumar. La idea del espacio es ir creciendo de a poco y justamente poder en poco tiempo desarrollar ya todo lo que es un sitio específico en cuanto a difundir dietas saludables, consejos de actividad física, porque la verdad es que una medida que educa, la gente responde muy bien y, bueno, creo que es una herramienta sumamente útil en esta campaña, justamente que generó hace muy poco tiempo la World Health Federation en cuanto a disminuir el 25% la probabilidad de muerte cardiovascular para el año 2025, que es un proyecto al cual se ha sumado la Sociedad Argentina de Cardiología junto con la Fundación Cardiológica Argentina. Me parece que es sumamente importante a nivel nacional como mundial.
Recordanos, Mariana, entonces, ¿cuál es el sitio, cómo puede acceder la gente que esté interesada para recorrer la información que ustedes proponen desde allí, desde la Sociedad Argentina de Cardiología?
Perfecto, están todos invitados y les va a ser muy útil poder entonces consultar www.wikicardio.org.ar, y es más, también tienen un sitio para poder enviar sus consultas, términos que les parezcan, que les pueden llegar a dar información y que no estén todavía desarrollados. También nos resulta mucho a nosotros el ir y vuelta con la comunidad y que puedan participar también del sitio.
Muchísimas gracias, doctora Mariana Cornelli, médica cardióloga, miembro entonces de la Sociedad Argentina de Cardiología y directora del sitio Wikicardio. Un saludo muy amable, hasta luego.
Muchas gracias, Diana, por el espacio, hasta luego.
A tu salud. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Cuidar la salud de nuestros oídos es imprescindible para evitar la pérdida de audición, pero tal vez no siempre estamos atentos a cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Vamos a conversar con Agustina Aleiro, ella es fonoaudióloga de GAES Centros Auditivos y ya la estamos saludando. Hola Agustina, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre aquí en Radio Nacional.
Hola Diana, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Agustina, hablábamos entonces de la forma que debemos tener para cuidar nuestros oídos. ¿Cuáles son las principales causas que existen de pérdida de audición?
En primera instancia tenemos las causas genéticas, hereditarias, los chicos que ya nacen con problemas auditivos o incluso, digamos, por causas adquiridas durante el embarazo. Después, digamos, tenemos otras causas que pueden, digamos, suceder por la adquisición de ciertas enfermedades, como por ejemplo puede ser una meningitis y que puede acabar de causar una pérdida auditiva. Y después tenemos otros tipos de causas, como pueden ser ciertos traumas acústicos por una exposición constante al ruido. Hay diversas causas que pueden generar pérdida auditiva, algunas adquiridas y otras que ya vienen hereditarias, digamos. Mm,
claro. Y entre estas que son adquiridas o, digamos, a las que podemos estar expuestos cualquiera de nosotros, ¿sí? Están los ruidos, ¿no? Que es uno de los factores que a los que más estamos expuestos y que pueden afectar nuestra salud auditiva.
Sí, totalmente. Obviamente que vivimos en una ciudad inmersa de ruidos, pero depende de la cantidad de decibeles que tengan estos ruidos, pueden afectarnos o no. Los ruidos ambientales, teniendo una determinada cantidad de decibeles, pueden, digamos, generarnos un daño auditivo. También está estudiado la susceptibilidad que cada oído tiene. Ajá. Es decir, no todos tenemos así la misma susceptibilidad frente a un determinado ruido. Por supuesto que se considera más o menos que a partir de los 80 decibeles, un ruido 85 decibeles, un ruido puede, digamos, ya generarnos un daño auditivo, pero eso también depende de cada persona.
Claro.
Mismo, digamos, incluso todos los adolescentes que van a una discoteca o que se exponen a los auriculares con intensidades tan elevadas, también están expuestos a poder tener futuros daños auditivos. Pueden, digamos, ir siendo progresivos por la exposición constante o que pueden deberse a un día van a bailar y de repente salieron y les generó un daño auditivo irreversible, ¿no?
Estos 80 decibeles que mencionas, ¿a qué tipo de ruido, por ejemplo, puede corresponder?
A ver, a los ruidos de la calle, el tránsito mismo. Si uno va a pleno centro porteño, tenemos, y se ha estudiado esto mismo, tenemos intensidades más elevadas.
Sí, está bien.
El tránsito.
Claro.
Mismo tiene, supera en muchas ocasiones esa cantidad de ruidos. Incluso, por ejemplo, la gente que trabaja expuesta a ruido, mismo en la calle, que están trabajando, también esto ocasiona ruidos intensos para los trabajadores mismos, que en algunos casos usan protección y en otros no, como mismo para los peatones que puedan estar trabajando cercanos a la zona o que puedan pasar por allí continuamente.
¿Y el uso de auriculares que está tan de moda actualmente para escuchar música o para escuchar la radio, esto puede llegar a ser dañino para los oídos?
Sí, todo depende de la cantidad de decibeles que se escuchen, de la frecuencia con que se usen. Es muy difícil generalizar. Y volvemos también a esto de la susceptibilidad de cada uno. Se recomienda no usar muy frecuentemente auriculares, y menos aún a las intensidades, sobre todo en que la gente joven los usa. Mismo vamos en un transporte público y nosotros terminamos escuchando lo que está escuchando otro sentado a tal vez una distancia considerable nuestra.
Claro,
entonces,
sí.
A la larga eso, uno cuando es joven no mide las consecuencias que esto puede traer, pero a la larga esto puede generar un daño futuro. Si bien se está cada vez inculcando un poco más este tema de la higiene auditiva, ¿no?
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la fonoaudióloga Agustina Aleiro. Agustina, ¿hay diferentes grados de sordera, diferentes niveles, o se habla de un solo nivel de sordera?
No, por supuesto que hay distintos grados de hipoacusia. Esa es una realidad de la dimensión auditiva, porque uno llama a sordera a una persona que presenta como una hipoacusia profunda.
Claro.
Hay hipoacusias leves, moderadas, severas y profundas. O sea, esto depende, y para eso existe la audiometría que se hace, que es el estudio habitual que se hace a partir de los 6 años, la audiometría convencional. Después el niño se hace audiometrías por juego, incluso digamos hay otras pruebas objetivas también que nos permiten medir la pérdida auditiva, y esto nos va a dar el resultado de qué tipo de hipoacusia presenta esa persona, tipo y grado, para ver qué medidas se pueden tomar en pos de, bueno, poder mejorar la calidad auditiva, ¿no?
Porque
hay una encuesta que hizo mismo GAE Centros Auditivos, en donde el 50% de los consultados en esa encuesta nunca se había realizado un chequeo auditivo, y el 89% de los encuestados no le presta atención al cuidado de sus oídos. Si bien, paradójicamente, 1 de cada 4 individuos reconoce que no oye bien, pero uno a veces espera hasta tener el síntoma muy marcado para hacer la consulta. En realidad, a veces cuanto antes, mejor, para poder prevenir futuros deterioros mayores.
Agustina, ¿cuáles serían algunas recomendaciones simples, concretas, para que podamos cuidar la salud de nuestros oídos? ¿Qué no debemos hacer o qué se puede hacer, por el contrario, para preservar nuestra salud auditiva?
Lo que puede estar en nuestras manos, hay cosas que no podemos evitar, porque nosotros no podemos controlar el tránsito de la ciudad. Miren, ahora hay todas campañas como para poder usar menos los autos y más las bicicletas. Nosotros hay cosas que no podemos controlar.
Sí.
Porque nosotros muchas veces estamos expuestos a situaciones ruidosas que no manejamos. Pero sí, lo que podemos tratar de controlar es, bueno, para aquellos trabajadores que trabajan en ruido, que utilizan protección auditiva, eso es fundamental. Para nosotros, digamos, ciudadanos que no trabajamos en ruido, bueno, tratar de evitar el uso de auriculares, y en caso de usar auriculares, usarlos a un volumen que no sea muy elevado. Tratar, digamos, de manejar volúmenes cómodos, no volúmenes demasiado intensos de la música. Pedir no ir a lugares o boliches bailables a los jóvenes, que es un poco complicado, y que lleven protección también. La realidad, digamos, que eso es bastante muy difícil de manejar. Pero como le decís a un joven, bueno, no vayas a este lugar porque te puede hacer daño a los oídos, tal vez no hacerlo todos los fines de semana, o hacerlo bien sábado y domingo. Protegerse también los oídos muchas veces del agua. El agua puede ser también una causa muchas veces de infecciones, y las infecciones recurrentes también pueden dejar secuelas auditivas. Entonces, si uno sabe que es delicado de los oídos, bueno, cuando está la pileta, utilizar protecciones. Hay varias cosas que uno puede hacer en pos de su salud auditiva, ¿no?
Seguro.
Y esas son las que se me vienen ahora y se me ocurren.
Claro. ¿Y ante qué síntomas se debe estar alerta, atento y consultar al médico?
Primero, en caso de haber un dolor de oídos, que puede verse a un poder infeccioso o demás, hay que consultarlo, hay que tratarlo lo antes posible, por esto que te decía, que las infecciones recurrentes pueden dejar secuelas. Otro síntoma puede ser que aparezca una especie de ruido en el oído, que se llaman acúfenos, tinnitus. Esto puede ser un síntoma de que hay un inicio de disminución auditiva. El hecho de que empecemos a poner los volúmenes de la televisión más altos, que la gente nos empiece a decir, esto está muy fuerte, qué te está pasando, en el caso de que estemos preguntando qué, cómo, en varias ocasiones. Estos son indicios que nos pueden decir de que algo puede estar sucediendo, ¿no?
Y ante estos casos hay que consultar rápidamente al médico, digo, para evitar que siga avanzando. Hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto?
Sí, hay que consultar con el especialista otorrinolaringológico. Él seguramente nos va a mandar a hacer los estudios pertinentes, acorde a la sintomatología que manifieste el paciente. Y sí, por supuesto, digamos, se pueden hacer cosas dependiendo la edad, dependiendo el grado de pérdida auditiva, dependiendo las dificultades que uno vaya teniendo. Sí, existen los implantes cocleares, existe el equipamiento audioprotésico con audífonos, existen los habituadores para el caso de los acúfenos, existen tratamientos que pueden hacerse para poder siempre mejorar la calidad de vida y la calidad auditiva, ¿no?
Queremos agradecerte, Agustina Aleiro, fonoaudióloga de GAES Centros Auditivos, por esta entrevista, esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muy amable.
Bueno, muchas gracias a usted y espero que les sea útil y que, bueno, y que ante el primer síntoma puedan acudir a una consulta.
Cómo no, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
La música en A Tu Salud, personalmente, las pelotas.
A Tu Salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
La mayoría de las personas desconoce qué es la trombosis, según una encuesta realizada recientemente en la Argentina. Sin embargo, la enfermedad tromboembólica es una de las principales causas de muerte en el mundo, junto con los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Vamos a conversar con la doctora Alicia Vilaseca. Ella es médica hematóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y también es la jefa del servicio de hematología, precisamente, de la Clínica San Camilo. Ya la estamos saludando. Hola, Alicia. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias, Diana. La verdad que un gusto que nos den la oportunidad de contar con un ratito en el aire para poder hablar de este tema que es tan importante.
Y qué importante, Alicia, que la gente conozca y esté atento a esta patología. ¿Podría contarnos un poco de qué se trata para, digamos, los oyentes y para el público en general, para que tenga un poco más de información sobre este tema?
Sí, absolutamente. Mire, la enfermedad tromboembólica venosa no es nada más que la formación de un coágulo dentro del sistema venoso, que puede ser en una pierna, en un brazo. Estos son los sitios más frecuentes y que en el caso de desprenderse puede pasar y llegar al pulmón y transformarse en lo que se conoce como embolia pulmonar. Lo más importante de todo esto es que esto normalmente o con mayor frecuencia se da en la población de pacientes hospitalizados.
Ajá.
Y la verdad que constituye la primera causa de muerte prevenible. Entonces, al ser la primera causa de muerte prevenible, el difundirlo y que tome conciencia la población general y la población de cuidadores de la salud, desde médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, hace que tal vez podamos, a través de campañas intensas, dejar de llamarla la primera causa de muerte prevenible.
Justamente en esta palabra que usted remarca estaría lo más importante, que es prevenible, ¿cierto?
Absolutamente. Uh-huh. Y se previene sabiendo que existe y tomando las medidas necesarias para tratar de evitarla. Por supuesto que, como todas las prevenciones, uno no puede prevenir el 100% de los eventos, pero la reducción que se consigue con la prevención está cercana al 98%.
Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes que están internados pueden llegar a tener más riesgos?
Todo paciente que esté internado y tenga un cierto nivel de reposo por más de 48 horas va a estar en riesgo, o al menos amerita que le consulte a su médico si pensó en esto y si tomó alguna medida. Y como pacientes paradigmáticos en cuanto a la posibilidad de riesgo trombótico, es el paciente que se interna para operarse de cadera, de rodilla. La cirugía de reemplazo de rodilla es la cirugía que está a la cabeza de la posibilidad de tener un evento tromboembólico. Prácticamente es sinónimo una cosa de la otra. Todos estos pacientes deben recibir prevención desde antes de la cirugía. Y el tercer grupo es el grupo de pacientes que tienen una cirugía por una enfermedad oncológica a nivel abdominopelviano, tanto sea por vía tradicional como para la paroscópica.
Uh-huh.
Este grupo de pacientes tiene que siempre ser evaluado y siempre, salvo que haya alguna contraindicación formal, como que tengan una hemorragia, recibir profilaxis para no sufrir un evento tromboembólico.
Y Alicia, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tomarse ya? Bueno, como usted dice, no, más allá de que el paciente pueda consultar al médico o la familia, ya desde el personal de salud, ¿qué medidas deben tomarse?
La primera medida de prevención es tratar de movilizar a los pacientes lo más rápidamente posible. El paciente que camina tiene siempre menos riesgo. Pero estos tres pacientes, grupos de pacientes que mencioné, además de esto y estar bien hidratados, requiere lo que nosotros llamamos métodos farmacológicos con la sumatoria a veces de métodos mecánicos. Los métodos farmacológicos son dosis muy pequeñas de anticoagulantes que no llegan a anticoagular al paciente, pero sí a poner su coagulación en un estado que impide que se forme fácilmente el coágulo. Y los métodos mecánicos son aparatos con la forma muy parecida a las bombas que se usan en estética para el drenaje linfático.
Sí.
Que lo que hacen es estimular la circulación sanguínea.
Y además de estos pacientes a los que usted se está refiriendo, los pacientes que transcurren una hospitalización, ¿hay otras personas como, por ejemplo, las personas obesas que pueden tener mayor riesgo de tener una trombosis?
Por supuesto, la obesidad no solamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, y de ACV, sino también el riesgo de trombosis, porque el exceso de peso normalmente se acompaña de insuficiencia venosa por el peso mismo, con cierto grado de sedentarismo, y esto hace que aumente el riesgo. Que uno de los principales riesgos de la vida moderna para la trombosis es el sedentarismo, seas o no obeso. De hecho, existe un cuadro que se llama la trombosis del siglo XXI, que es la gente que está demasiadas horas sentada delante de la computadora, y han habido algunos casos que han salido en los medios de gente muy joven que han estado 12, 14 horas con algún tipo de actividad lúdica frente a la computadora y tenían una predisposición propia, más un cierto grado de deshidratación también generado por no levantarse ni para beber ni para ir al baño, y han terminado con un cuadro de embolia pulmonar fatal.
Estamos hablando con la doctora Alicia Vilaseca, ella es médica hematóloga. También hay algunas situaciones especiales. Usted nos contaba, Alicia, una persona que está muchas horas sentada frente a una computadora en una actitud sedentaria. Por ejemplo, los viajes en avión, ¿pueden predisponer a que se produzca una trombosis?
El viaje en avión en sí mismo, solamente por las horas de sedentarismo, representaría un factor de riesgo, pero si solo tengo ese factor de riesgo, la verdad que es un factor de riesgo menor. Ajá. Lo que pasa es que cada vez viaja más gente grande, entonces si se suma que tengo más de 60 años, si se suma que tengo varices o insuficiencia venosa, ya estoy empezando a poner muchas piedritas en mi mochila y voy aumentando la probabilidad. Claro. Entonces lo que se aconseja es moverse, levantarse, caminar, hidratarse bien y consultar con el médico personal de uno si considera que el riesgo es más importante, que para solo eso se pueden tomar algunas medidas farmacológicas.
Pero en principio con moverse, si es un viaje largo, caminar un poco estaría bien.
Exactamente, caminar, mover las piernas cuando uno está sentado, hacer movimientos de flexo-extensión de los pies para estimular la compresión de los gemelos y sobre todo, que esto a veces es un problema, hidratarse bien, porque muchas veces nos van retirando las botellitas de agua. Sí. Y no llegamos a tener la botellita al subir al avión y no todas las compañías dan tanta cantidad de agua y esto es un problema realmente.
Claro, debería tenerse en cuenta desde la empresa en este caso.
Sí, hoy hay muchas empresas que han cambiado la modalidad. Me pasó en un último viaje volviendo de Europa y después de los momentos que a uno le sirven la comida están pasando constantemente con bandejitas o botellitas de chiquitas, estimulando a la gente para que tome agua, pero esto es nuevo del último año.
Y doctora, ¿también durante el embarazo puede haber mayor riesgo?
El embarazo es una situación feliz, pero poco conocido de que tiene riesgo de trombosis.
Sí.
Y que se ha ido aumentando a medida que pasan los años por el tema de que las mujeres hoy solemos acceder a la maternidad bastante frecuentemente después de los 35 años.
Ajá.
Y después de los 35 y después de los 40 hay un cambio sustancial en el riesgo protrombótico, en el riesgo de trombosis que genera el embarazo. Así que sí, el embarazo per se es un estado en que la mujer tiene mayor riesgo de trombosis. No es para que todas las embarazadas hoy sufran un ataque de pánico.
No, por supuesto.
Pero todas aquellas mujeres que además tienen que estar en reposo, que además subieron mucho de peso, que accedieron a su embarazo por algún método de fertilidad o que fuman o han fumado hasta el momento del embarazo, deberían charlar con su médico, y más si después tienen un parto por cesárea o tienen algún problema hemorrágico en el parto, porque esto después que se corrige el problema hemorrágico aumenta mucho el riesgo. Entonces hay una tendencia en el mundo a hacerles a las mujeres a lo largo del embarazo lo que se llama un score, que es un interrogatorio donde uno va sumando los factores de riesgo que esa persona tiene y de acuerdo a eso determinar si esa persona está en riesgo o no. De todos modos, el mayor momento de riesgo del embarazo es el periparto y las primeras semanas del posparto. En ese periodo es donde la mujer más atenta tiene que estar a hidratarse bien y deambular. Y ante la menor duda o sospecha de que nota molestias en las piernas, una diferencia de diámetro acentuada entre una y otro, consultar con su médico porque la posibilidad de la enfermedad tromboembólica está.
¿Hay síntomas que aparecen cuando está presente la trombosis?
Sí, la trombosis tiene la desgracia de que puede ser asintomática, pero lo más común, aún sin tener ninguna molestia, es que uno note de golpe cuando se va a vestir a la mañana que tiene una pierna bastante distinta de tamaño que la otra y que a su vez le impresiona como si la consistencia de la pierna fuera distinta. Eso, aún sin dolor, sin cambio de color, sin cambio de temperatura, es un síntoma de que puede estar habiendo una trombosis. Después, mucho más sencillo, es cuando la pierna duele y uno dice, ay, tengo un desgarro, o ¿qué tengo? Uno de los diagnósticos que se confunden más es el desgarro. Frente al dolor, al cambio de color, al calor en la pierna, la gente consulta. El problema es cuando la trombosis es silente.
Y ahí, en el momento en que ya se produjo la trombosis, ¿de qué manera se actúa? ¿De qué manera tiene que actuar el servicio médico?
El servicio médico está obligado a hacer algún método diagnóstico para confirmarla o descartarla, pero mientras tenga la sospecha, debería iniciar tratamiento con algún fármaco, de los cuales hay varias opciones terapéuticas, porque siempre es preferible por unas horas haber hecho un tratamiento de más y luego suspenderlo,
sí,
que en el tiempo que se tarda en confirmarlo, no haberlo hecho y que la enfermedad progrese a una embolia de pulmón.
Claro, ¿son estos los que se llaman anticoagulantes los tratamientos?
Sí, hay distintos tratamientos anticoagulantes. Para estas situaciones hay que utilizar los de acción inmediata, como pueden ser las heparinas, o los un grupo de drogas que se los conoce como anticoagulantes de acción directa, o nuevos anticoagulantes que se dan por vía oral.
Otra de las situaciones que puede aumentar el riesgo es las mujeres que toman anticonceptivos.
Sí, la ingesta de anticonceptivos, como las terapias hormonales que se usan en la menopausia, pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y la verdad que es algo que no está muy popularizado, si bien los prospectos de ambos medicamentos lo dicen. Las mujeres que van a tomar anticonceptivos deberían tener conciencia de que si fuman o tienen exceso de peso, tal vez no debieran tomar el anticonceptivo hasta corregir estos factores de riesgo, porque les aumenta hasta un 30% la posibilidad de tener un evento tromboembólico contra una mujer que tome el anticonceptivo y ni fume ni sea obesa. Y el otro factor muy importante cuando uno piensa en tomar anticonceptivos es conocer la historia familiar, sobre todo en primero y segundo grado, padre, madre y abuelos. Si en esa familia hay una historia de antecedentes de trombosis en las piernas o embolia de pulmón e inclusive ACV, infarto, a temprana edad, que se entiende por temprana edad menos de 50 años,
sí,
que uno no espera que esto pase, esas mujeres deberían consultar con su ginecólogo por otros tipos de métodos anticonceptivos que no sean píldoras, o por un tipo especial de píldoras cuya combinación tiene bajo riesgo trombótico.
Bueno, Alicia, entonces, mucha información, como decimos, no es para asustar, por supuesto, sino para estar atentos, para que los oyentes puedan estar informados y tomar los recaudos necesarios y las mejores decisiones, y también consultar, por supuesto, como siempre se aconseja, a los profesionales ante cualquier tipo de estos síntomas, y también si tienen alguna duda y quieren prevenir que esto ocurra, ¿no?
Efectivamente. El asunto es estar informados para tomar las medidas de prevención necesarias, básicamente, no por supuesto entrar en pánico, no,
claro,
es que no vamos a decir que no hay que embarazarse ahora.
No, por supuesto, no, claro que sí. Queremos agradecerle, doctora Alicia Vilaseca, médica hematóloga, miembro de la Sociedad de Hematología y jefa del servicio en la Clínica San Camilo. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.